¡Prepárate! Este Power Rock ha regresado este miércoles que en tu vida estamos con rock, metal.
Digo, no nos hemos bañado todavía.
No nos hemos bañado.
Un mes.
Este es el uniforme de nosotros ya.
Nosotros bajamos, nos compramos dos Pizza and Sam's y volvemos para acá a grabar. Estamos como loquitas porque le vamos a hacer un anuncio antes que todo, antes que nada. Maldita sea. Vamos a anunciarle que la próxima semana, Power Roca, tu programa de rock y metal favorito, va a estar en vivo. Vamos a estar en vivo en el GW5
Network.
Por primera vez vas a poder escribirnos, vas a poder mencionarnos tu banda favorita, vas a decir cuánto disfrutaste el programa de el anterior fue de New Metal. Todas esas cosas las puedes hacer en vivo. ¿Y tú sabes qué puedes hacer en vivo también? Suscribirte al canal que es GW5, donde estamos haciendo contenido todas las semanas, donde estamos hablando de rock, de metal y de un montón de otras cosas. Esto es como Salsou. Salsa y vacilón, esto es metal y
vacilón. Música al diablo y vacilón.
Hablando de Salsou, info@gw5.com, el email para contactarle este estudio, 787-221-9530, para hacer lo mismo, pero por teléfono. No por o mensaje de texto, maybe funcione, yo no sé. Lo voy a intentar mañana y les cuento. como siempre, el maestro Jota está aquí con nosotros de Acordes y Rima. Cuéntame.
¿Qué es la que hay?
¿Todo bien?
Trabajando mucho.
Ese desodorante potente porque tú estás nuevo.
No, no la peste todavía.
No, chicos. Tú eres totalmente tolerable. ¿Sabes?
No, me puse pinito en la de esto aquí adentro. Nada, metiéndole mucho en lo mismo.
Sí, trabajando. Música.
Música.
Sí, ya sí. Probablemente te cagaste en la madre de la lista de Apple.
Voy mañana a cagarme la madre de la lista de Apple.
Yo la disfruté hasta el final, en verdad.
No, yo ando molesto.
Se cayó y se jodieron por ahí.
Yo soy bien fanático de Kiss, mano.
No pusieron ninguno, pero...
Yo soy bien fanático de Rush. Yo soy bien fanático de Black Sabbath y no había ninguno.
De Sgt. Pepper.
No está el Sgt. Una lista de los mejores 100 discos y no está el Sgt. Pepper de los Beatles. Es una lista mala.
John Lennon vivió otra vez por
medio. ¿No está Imagine de John Lennon?
No, es verdad.
Y hay dos discos de Beyoncé.
Bueno, pues, cabrón. ¿Tú quieres que te diga? Yo no soy Apple, yo soy como Tim Cook. A mi izquierda, su derecha, el maestro señor Negrón Wesley. ¿Cómo estamos, caballito? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Sí,
muy
usted bien. También huele muy bien.
Gracias. Sí, aspiramos sí. A eso todo el tiempo.
Y esto es un programa de metal, no lo olviden. No lo olviden.
Pero que nos colemos bien.
Claro. Como Steve Vai, como tú dijiste aquel día. Adiós, cabrón.
Steve Vai es un rockero que se nota que se tiene un buen aseo.
Sex and Magic, ¿qué? ¿Cómo se llama el disco de Steve Vai?
Los Secrets.
Él tenía uno.
Passion and Word.
Él sí. Tiene un disco con. Dale, tú sí que es un viaje cabrón. Un disco con David Townsend. Que parece que en el séptimo octavo tema, cabrón, están haciendo una orgía. Y están todos
ellos. Y lo más seguro estaban haciendo.
Y se grabaron las voces, cabrón. Y yo me sentí tan incómodo, cabrón. Ese carro. Yo no he vuelto a ese disco. Y es el Bay y Townsend, que eso está cabrón. No lo vuelvo a escuchar. Maestro, 20 de septiembre,
Circus Maximus va a estar en La Respuesta en Santurce con mi banda Mods y con Neo M, que es una de los upcoming bands aquí dentro del prog en Puerto Rico. Ya los boletos están a la venta en boletera.net, se están yendo súper rápido, así que avanza, coge el tuyo porque ese show va a estar sold out. Así que nada, nos vemos allá.
Tú estás como loquita viendo esa foto ahí.
Lo que pasa es
contrólate.
Que estoy loco por decir que esos hombres deben oler bien. Pero eso.
Bueno.
Bueno. Aunque con
van a estar en gira, viene. El mismo día del show llegan desde Panamá o Costa Rica, uno de esos dos.
Ella, rayo.
Ellos de seguro se bajan del avión y van directo para La Respuesta.
Esos vikingos con este calor aquí. En septiembre, sí, en septiembre hace calor, que son, se jodieron.
Sí. Que no venga un puto huracán, me cago en la madre.
Todo va a estar bien.
Odín no lo va a permitir, bueno. Odín no lo
va a permitir. Vamos a celebrar el aniversario. Bueno,
María.
Celebrar no, a tratar de olvidar de que
a olvidarlo.
Vamos a aplastar a María en La Respuesta.
Después de este año, el 20 de septiembre fue el concierto. No fue Sammy el huracán.
No. No, porque está la fecha antes y después. Ajá. Y después de los máximos. Ok, ya te dije que te suscribieras al canal de GW5. Lo que no te he mencionado es el playlist de Power Roca. Ahí hay música de Circus Máximo, hay música de Mods. J y yo no tenemos banda ahora mismo.
Pero tenemos dos bajos ahí.
Y hay música de Judas Priest, pero más que eso, tenemos música de Bruce Dickinson y el señor que está en Spotify y Apple Music. Este señor fue a México a ver al maestro Bruce.
A documentarlo para Power Rock.
A Power Rock. Oh, no, el corresponsal. Corresponsal. Lo hicimos sacar el pasaporte.
Yo entré como staff allí.
Prespas y todo.
Pues mira, siempre he sido bien fanático de Bruce Dickinson. Yo soy de los que dice que Bruce Dickinson debería quedarse con su banda. Uh-huh. Y porque todo lo que ha hecho Iron Maiden después del Brave New World no es mejor que Bruce Dickinson solista.
No.
Lo comprobó bastante en ese concierto. Bruce Dickinson se nota. Se nota que su trabajo es Iron Maiden y su hobby es su banda solista. Se lo estaba disfrutando, tenía una química cabrona. Lo vimos correr otra vez, ya él no corría hace tiempo. Él se veía feliz de que gente se recordaba de canciones de hace 30 años. Y de un Celdis súper duro, no tocó ninguna canción de Iron Maiden. O sea, él está demostrando que no depende de Iron Maiden para seguir su éxito. Y muchos de los músicos de Iron Maiden, como Steve Harris, Adrian Smith, han dicho que ellos tienen sus proyectitos pequeños al lado para poder tocar en barras, porque con Iron Maiden ya no pueden tocar en sitios pequeños.
Que ellos disfrutan eso.
Y ellos tocaron en un venue que no era tan pequeño, era el Pepsi Center, que es como un Coca-Cola. Y se lo llenó. Era bien económico, no como aquí en Puerto Rico.
No como Coca-Cola.
El merch estaba bien caro. Y no era muy bueno el merch. Era el loguito de ese pendejo de
Bruce Dickinson. Mandrake Project.
Ajá. Se molestó con la gente porque formaron...
Allí no, en Brasil sí se molestó mucho.
Se agitó.
En Brasil se molestó.
Pero cabrón, tipo prendió una bengala en el de Brasil.
¿También?
Sí, no, de las que son así que la...
De estos rositas, sí.
¡River, cabrón! Y el wow, esta gente está el gare.
Acá no, acá él... Se tiró el set. Él se veía que estaba pasando la super cabrón.
Hace la parte que toca el instrumento ese que...
Sí, sí, es... Eso es una canción que ellos tocan instrumental como para presentar a cada músico. Este fue el último disco.
Esa es la portada de Mandrake Project, que no es su mejor álbum en solitario, pero es el nuevo. Es lo que lo llevó a gira.
Y yo pienso, yo en un momento llegué a decir, este va a ser el último disco de él. Pero creo que no, cabrón. Lo vi con mucho... No, pues yo creo que él se sale de Iron Maiden primero y sigue haciendo música
solo. Él está haciendo un cómic de este álbum que va a tardar 2 años la publicación.
Sí, él va a tirar más música.
Él está envuelto en solitario por 2 años obligado.
Yo creo que lo que daña un poco este disco es que son canciones de diferentes años metidas ahí. Y tú no sientes...
Sí, es cohesivo todo.
Exacto. Ah. Tú no sientes que conectan. Uh-huh. Y hay canciones buenas, hay canciones flojas. Del disco tocó como 4. Tocó obviamente los 2 singles, uh-huh, que son Afterglow of Ragnarok, que en vivo suena mucho mejor que en el disco, las 4. La que a mí no me gusta, Reign of the Grey.
Tocó la segunda, ¿verdad? Del álbum.
La segunda. De Many Doors to Hell.
¿Y la de los 3 músicos? ¿No la tocó?
¿Cuál es 3 músicos? No, esa no. Esa no él dijo que no le iba a tocar. Que empieza con conguitas también, que no es...
Ah, por eso es que tiene unos bongos.
No, y también él toca bongo en Tears of the Dragon, que es su super éxito. Parece que
de vaquero. Ajá. ¿La escuchaste? Claro, tiene un disco.
Yo escuché la primera canción y...
Y dijiste, gracias por venir.
Sí, hay 25 discos más que tengo que escuchar.
Sí, el disco...
Tiene un listado bien cabrón, no te
Hiciste bien. El disco no es gran cosa. El Chelsea sí fue bien
many,
bueno.
Many Doors to Hell.
Esa es la que aparece Scorpion.
La tocó.
La otra es Resurrection Men, la que parece la de las conguitas.
Tears of the Dragon, ¿la tocó?
Sí, esa es la que usa congas también.
Perdón, lo dijiste, ¿verdad? Esa está tan cabrona.
Abrió con Accident of Bird, cabrón, que este es mi disco favorito de él. Sí. Y...
De Royce.
Con Royce. Tocó como 3 de Accident of Bird, tocó como 3 o 4 del Chemical Wedding, que son sus mejores discos, y yo estaba feliz, cabrón. ¿Y ya me gastó que en 3 días se caguen su madre de Mustaine y se siga metiendo droga. En verdad fue tremendo concierto. Si sí, tengo que dar un rating, tienes como un 8 de 10.
El show.
Sí, el show. El sonido estuvo bien bueno.
Porque tú no piensas eso del disco como tal.
No, el disco es como un 6.
Ok.
Los músicos, demasiado buenos. No quisiera decir que es mejor que los de Maiden porque se merecen un respeto, pero esta gente son jóvenes que le están metiendo más. Y, él va a seguir haciendo esto.
Esperamos. Pero regresa ahora de gira a terminar la gira de Maiden y creo que Maiden tiene hasta el 2026 ya buqueado, planificado.
Pero él debería... ¿No va a terminar esta gira después?
Va para festivales. No se ha dicho qué hacer el año que viene. Maiden, todos con sus esposas subieron fotos en los Instagram de las mujeres. Yo soy bien nerd de Maiden. En Francia. Y los últimos dos discos de ellos fueron grabados cerca del
estudio. Ya están grabando.
De ese estudio.
Ay, no, ya.
Sí, que sigan girando, pero sí, no. Sí, no,
en vivo
no,
los veo.
No.
No, ya.
Yo creo que una canción del último y
todavía no se ha acabado.
Mano, y Steve Harris. No,
está en el intro.
Está en el tum.
Steve Harris es mi bajista, mi la primera influencia. O sea,
yo quería sacar todas las canciones de Iron Maiden cuando empecé a tocar el bajo. Eso era, las quiero todas.
Pero ya.
Pues estaban en... Ya, güey. No, pero ellos no lo han dicho. Es que faranduleo.
Lo van a
no,
hacer,
claro,
lo van
pero, a hacer. Pero es que hace sentido. A mí, yo también pienso que ese último disco... como que dividió a la fanaticada. Los fanáticos de Iron Maiden son super hardcore, ¿verdad? Sí. So, es como que todo lo que saca Iron Maiden es bueno. Yo vi fanáticos hardcore de Iron Maiden diciendo, este disco, no entiendo por qué salió así.
El Bucosol yo lo encontré bastante malo también. Y vi fanáticos que... Yo no vi fanáticos diciendo que era malo. Este sí, este...
El nuevo.
Por eso, exacto.
Es los
igual.
Intros, yo creo. Los intros
es que son bien largas.
Y la producción. O sea, la producción. Una banda como Iron Maiden.
Bien, es bien opaca la producción.
Sí. Como, o sea... Hay un montón de discos que se hacen en el cuarto de alguien que son mil veces mejor.
Kevin Shirley se llama el que hace. Pero ese cabrón ha hecho discos con ellos antes.
Pero es que a lo mejor es una cuestión de la misma banda, ¿entiendes? Mm-hmm. No creo que el productor tenga o haya metido mucho la cuchara ahí. Es como que pues ya ellos siendo stubborn, viejos
y con experiencia.
Es como que no, queremos que suene
así. Son cojonudos también ellos. Sí. A Tijari tú no le vas a cambiar el sonido.
Maiden no debe ser una banda fácil de trabajar.
No, o sea, no creo.
Como estábamos hablando en el episodio pasado sobre David Gilmour, que le gustó que el productor le dijo, tienes que hacer esto. Maiden es como que no. ¿Sabes?
Ellos tienen un sonido y lo quieren mantener.
Ni como Brain todavía no usa click tracks. So.
Ese es el más jodido que está.
El principio de esta gira, porque él venía de un ataque al corazón. Cabrón, eso estaba malo.
Sí.
Tuviste a Adrian Smith en cojones, ¿no te acuerdas?
Cabrón, perdió.
Se perdió. ¿Sabes que cuando... O este lleva para el solo. Vuelven a hacer el intro. Él estaba haciéndolo y este estaba fallando los hi-hats. Y cuando fue para el solo, falló la batería. Y él lo mira como que, cabrón, ¿en serio? Y no tocó. Hizo como que, diablo, cabrón.
Yo no he visto eso. Yo no he visto eso. Wow. Yo sí he escuchado cosas de que ahora mismo el show de Maiden... Han pasado este tipo de desconexiones, el cual es bien interesante, de una de las bandas
más legendarias,
con los mejores shows ever.
Sí.
Y ellos están compensando mucho con los efectos especiales, porque ya no pueden correr, ni brincar, ni tanto. Yo quisiera verlo una vez más. Ahora,
yo no los vi la última vez que vinieron, los vi la vez anterior.
Al último. Yo estuve en la baranda al frente. Para mí eso fue una experiencia.
Ese fue el de Final Frontier.
El de Final Frontier, que de hecho a mí no me gustó el disco, pero cuando tocaron las canciones ahí en mi cara, fue como que, ok, el disco está bueno. You know?
Sí. Y
le cogiste el gusto al disco después.
Yo escuché creo que una vez más. esa canción está buena.
En vivo estaba mejor.
Sí, pero, you know.
Final Frontier está cool la canción. Si le quitaran el intro ese bien largo.
Es que el problema con...
Era como de 4 minutos nada más.
Mi problema con Maiden de un tiempo para acá es que Bruce está cantando libros de letras, ¿entendés? Como que cada canción es un libro.
Sí, pero eso
una es... Una lírica bien larga.
Pero eso es Steve Harris el que llega con las letras. Bruce escribe uno o dos.
Sí, es Steve Harris el más que escribe.
Es que está en un viaje cabrón el señor.
A mí me molesta que todas tienen un intro.
Sí.
Y él dijo los otros días.
Y me molesta que eso lo llamen progresivo.
Eso no es progresivo.
A Mike Fornoy no le gustó ese dijo. No.
Exageradamente cuadrado, exageradamente normal.
Fornoy en una conversación dijo: no progressive como Maiden. No. Tuvo que especificarlo porque no. Bueno, pero aquí este episodio no se lo voy a dedicar a Maiden, se lo voy a dedicar a otra banda británica.
Y yo quería decir algo sobre eso.
Dime.
Es que. Me encantaría ver a Maiden una última vez, pero me encantaría que sea con...
Judas Priest. Por poco se
ellos
da
están
Power Trip.
Están hablando de eso.
Si esas dos bandas se van de gira ahí...
Hay que verlo donde sea. Hay que viajar.
Los 400...
No van a venir aquí, hay que viajar.
No, aquí Pepe Dueño no los va a traer.
No, se va a venir. Pero Judas, las dos bandas, las últimas dos veces... O sea, Judas la última vez que vino no fue...
La única vez, ¿verdad?
Ajá.
Fue el, no fue al Coliseo, fue al...
Fue en el Choli.
No fue en el Choli.
En el Roberto Clemente. Clemente.
En el Roberto Clemente, okay. Que la abrió Dantesco.
Ajá, exacto.
Válgame, clásico.
Sí. Y Made in Final Frontier no está lleno tampoco. No. So, no creo que... A mí... Puede ser porque también si lo venden como un farewell tour, sí, de ambos.
Ahora mismo lo pueden llenar.
Sí.
Pues entonces Judas Priest lanzó...
Y debería cerrar Judas Priest.
Invisible. Sí. Estás loco, cabrón.
Tacho, que Judas Priest que sí, están en su peak. Ahora
yo diría que sí porque...
Tiene son como dos o tres originales, no puede ser.
Yo diría que sí porque yo estoy súper, you know, egoísta de mi parte, pero he visto Maiden dos veces. So,
¿y quieres y que cierre?
¿No viste Judas Priest la vez que vinieron?
No.
Están de gira ahora mismo con Sabaton y no sé quién carajo más en Estados Unidos. Pero Judas Priest ahora mismo es un bandón, para uh-huh. empezar. Sus guitarristas están bien cabrones. Y el productor de ellos,
Andy Snip.
Está tocando.
Que pone el disco a sonar como se supone que suena el heavy metal. Oh, yes. Porque Acept suena cabrón. Yes. Por más genérico que sea el disco, Acept suena bien porque Andy Sindh lo produce.
El último disco
de Acept. A mí me gustó.
A mí no me gusta.
A mí no me gusta ese tipo de metal.
Tiene una como AC/DC que está bien cabrona. Yo soy como un argentino que le gusta toda esa mierda. Le gustan las bandas viejas. Judas soltó este álbum que fue el primer sencillo. El sencillo de este álbum fue lo primero que se habló en Power Rock en el episodio 1, que lo debes capiar. Uh-huh. Y el disco salió.
O sea, que esto está en el playlist.
Sí, y va a regresar. Más temas de aquí porque está súper cabrón, porque no lo habíamos escuchado antes que saliera. El disco salió, pasaron un par de meses y como que era como que queremos hablar del cabrón álbum. Este maestro aquí dijo...
La realidad es que no estaba planificado o él sí, quería hablar de Judas Priest.
Mira, yo voy a hablar de Judas y yo dije, no se diga más.
¿Quién va a decir qué? Sí.
¿Qué es lo que... ¿Tú eres fan de Priest desde casi siempre o es pues que mira, este álbum...?
Mi relación con Priest es bien interesante porque no necesariamente... o sea, yo sé más y soy más fanático de Maiden que de Priest, ¿verdad? Uh-huh. Pero los discos de Priest me dan bien duro porque llega un gap de tiempo en que yo paro de escuchar Priest y de repente pongo Painkiller o pongo...
Y te jugueaste con Painkiller.
Y es como que Screaming for Vengeance y es como que...
Defender of the Fate.
Porque yo no escucho esto más, ¿entiendes? Siempre me pasa. Entonces sacan Panic Attack, el primer single de este disco, y fue como
nos
que...
clavaron. Sí. Nos clavaron. Nos cogieron de espalda ahí desprevenidos. Empezaron con Tom Sawyer.
Yo recuerdo que cuando salió el single, yo puse el video. Yo soy bien raro que cuando sale un single de cualquier sea banda de mi banda que me guste, whatever, yo paro de hacer cosas para escucharlo. Ajá. Yo estoy haciendo mis cosas mientras lo escucho. Yo literalmente paré y estaba como que, ¿cómo es posible que esta gente que tienen el doble o el triple de mi edad todavía están tocando así de sharp, you know? Y saliendo con ideas que no necesariamente son frescas u originales.
No, es Judas Priest.
Es metal, es sí. Fucking Judas Priest. Mm. You know, yo lo puse... Yo recuerdo cuando salió el disco, lo puse en Facebook de que este disco me dieron ganas de ponerme mi cuero de jacket, de mi jacket de cuero que
te
no tengo.
Te saca los rockeros, ¿verdad?
Sí, y coger la motora que tampoco tengo e irme por ahí.
Y la cuera de bala.
Sí, todo. Cueroso completo, you know. En el calor de 110 grados.
Hellbent for Leather. No.
Ahora, para mí la canción que me... Yo, mi disco favorito de Priest es Painkiller. Y
esa canción te llevó a Painkiller.
No, pero la que me de verdad me llevó a Painkiller fue...
esa que God is my
witness.
Eso es Painkiller.
God is my witness.
Eso es el patrón. El rebel.
Sí.
¿Qué no está cabrona esa?
Sí.
Es la mejor canción del disco.
Sí, ¿de verdad?
Sí, claro.
Trial by Fire me gusta mucho también.
¿Cuál?
Trial by Fire.
Ah, está buena, ¿no?
Pero God is my witness es la más cabrona. Pero la última no está bien cabrona también.
Ahora está,
todo el disco es bien bueno.
Para mí es interesante porque entonces... Fanáticos como yo, que somos más jóvenes, que vinimos probablemente a Judas Priest, obviamente llegamos más tarde que cuando, obviamente...
Cuando Judas Priest tú conociste, estaba con Ripper Owens, o ya tenía a Alfa otra
vez. Cuando yo escuché de Judas Priest por primera vez, ellos acaban de sacar Nostradamus.
Esto es hot topic.
Malísimo.
Correcto.
Hot topic para allá.
Pero...
El último de KK es ese.
Ok. Después se pusieron bien duro otra vez.
Sí.
Exacto. Pero
Dimero Soul.
También una cosa que fue bien importante en mi... Mi conexión con Priest por primera vez fue VH1. Ajá. Cuando hicieron la lista esta de los 100 Top Metal Songs.
Y Painkiller empezó a...
No, de hecho, estaba ahí
Breaking the Law. You Got Another Thing Coming. Living After Midnight.
Exacto.
Y... Entonces, cabrón.
Sí.
Electric Eye, etcétera, uh-huh. ¿verdad? So, después, cuando yo escucho, de hecho, yo escucho Painkiller, la canción, por el cover de Death.
Ajá.
Entonces, cuando dice, esto es un cover de Judas Priest, como que, ok, whatever, yo piché y Rock Band. Rock Ajá. Band.
Te lo ponen exacto.
So, Angra también lo tiene, ese cover.
Guitar Hero y Rock Band son bien importantes para mi formación.
Y para muchas personas.
Tenemos que hablar de Guitar Hero. Y
de Debe Rock ser Band. De millones de personas, brother.
Sí, y Tony Hawk Pro Skater también tiene que ver mucho.
Sí, sí, Dragon Force. Sí. So, yo pienso que este disco es un ejemplo perfecto para la persona que maybe está on the fence por Judas Priest for eternity.
Dale para atrás ahora.
Chacho.
Escúchate este disco. Aquí tienes todo. ¿Ok? So, esta es el foundation. Mete la Painkiller.
Hasta gimnasio.
¿Cuál es tu canción favorita? Esta. Ok, escúchate British Steel. ¿Te gusta esta? Painkiller. Y ahí, entonces, ese es una buena referencia de lo que es el catálogo completo de Judas Priest. Uh-huh. Y mano, Rob Halford.
Mira, yo siempre...
Hizo el trabajo en el estudio bien, cabrón.
A todo el mundo que me criticaba a Kiss, yo le decía, no hay ninguna banda que te tenga un disco cabrón en 3 décadas diferentes. Como Kiss, que te tiene un disco cabrón en los 70, uno en los 80 y uno en los 90. Judas Priest ya lleva como 5 décadas.
Yeah. El segundo de ellos ya era hijo de puta.
Sí, sabes. Sí. Y ellos tienen, en los 80 mataron, uh-huh. En el 90 le tiran Painkiller.
En los 80 se prepararon para conquistar el mundo main, como que hicieron sus disquitos que eran más
comerciales.
Y en los 90.
Con synthesizer más comerciales.
Trajeron a este productor en los 90 para Painkiller y eso fue como, vea, puñeta.
Uh-huh. Y Painkiller también es el foundation del power metal. ¿No?
Sí,
de ahí
ese
sale.
Ese señor se lo llevaron para Japón a hacer el Domestic Booty de Anthem.
Oh.
No sé si has escuchado eso. No. Cabrón. Bueno, lo hizo el tipo y le dijeron que suene igual. Pero en japonés se lo dijeron. Que suene igual. Y ahí salió Venom Strike, cabrón. Que con eso que, diablo, puñero. Venom Strike, cabrón.
La jodienda es que esa gente pide a su baterista clásico, aparece Scott Travis. Entonces, Glenn Tipton está jodido. Tienen otros guitarristas cabrones también. Y eso hace que la banda se mantenga joven.
Se mantienen, exacto.
Sí, correcto. Es como una Viagra. Esos cabrones en Firepower. Ya yo no esperaba nada de ellos y sacaron un
Firepower.
Discazo,
sí,
bien cabrón.
Eso es igual, sí. Igual. O sea, una cosa que hace cuando sale Firepower estábamos así como, oye, diablo, puñeta, que esto.
Firepower. Mira, a mí me gusta más que este último.
Una cosa bien interesante es
a mí
que.
Me gusta más este.
Mi generación, hablando de, que estábamos hablando de desligarnos de lo que es sentirse true metal y toda esta cuestión. Mi generación es un poco neglects eso un poco. No obstante. Este disco es como que sí, yo soy fucking metalero, ¿entiendes? I live for the metal, you know? So,
es como que yo no corro motoras, pero me tiraría un viaje con una Harley con este disco.
Pero Rob Halford vendía su imagen de motociclista en solitario, ¿era?
Siempre. Él entra a Tarima con una motora.
Porque no lo he escuchado ahí, no voy a aumentar el cabra aquí. Creo que yo no escucho los discos en ese día, pero creo que están bien cabrones también.
¿De quién?
De Rob Halford.
¿Solista?
No los he escuchado.
Por lo menos los de
Más
Halford.
De Navidad.
Eso es una porquería. Pero, mira, él tiene lo que es la banda Two, que es una banda como media grunge. Ajá. Y es con John Five.
Mira para allá.
Después hace Fight, que es una banda un poquito más...
Pero antes de eso, Solitario.
¿Qué?
Estas bandas...
Esto después de Painkiller.
Ok.
Y en lo que está Judas Priest después con Ripper Owens, que a mí me gustó mucho el Jugulator con Ripper Owens. Y hace la banda Halford. Halford está hija de puta.
Roy C.
Con Roy C. y con Bob Jansenberg, que es el baterista de Riot, que mencionamos ahorita, okay. Del Thundersteel. Y es de Face Warning. Es tremendo baterista.
¿Era el de Face Warning? Okay.
Sí. Se tira el Resurrection. Se tira el Insurrection, que es el live de esa gira. Bueno, tiene una canción con Bruce Dickinson. Ese disco en verdad es un master.
Pero no lo
he
escuchado.
Es como un Painkiller
este
2.
Es el de en la portada, la foto.
Él en la motora.
En la moto. Por eso es que me acuerdo que el cabrón como que tenía.
Y después vuelve a hacer Nostradamus. No, él hace un disco más, Demolition. No, no.
Antes de Nostradamus ayuda en uno, ¿o no?
¿Cómo?
Él regresa en Nostradamus, ¿no? Él regresa, yo creo que en otro.
En Nostradamus, yo creo que es, ¿verdad?
¿Y qué hizo? Me voy para el carajo, esto quedó bien mierda.
este Ripper Owens hace Jugulator 2. Un live y Demolition.
Si tú vas a buscar los de Ripper, no están en
no están, mano. Y el Jugulator es bien bueno.
Es como que pues está jodido.
Interesante.
El Jugulator es bien bueno y es como bien pesado.
Yo leí de
Black Sabbath a Tony Martin. Es como, jódete.
Pero eso a lo mejor es algún tipo de...
De disquera.
O de copyright disquera. Stuff o sí, algún tipo de cuestión de licencia.
Tenía Halloween, ¿te acuerdas? Que Halloween también hasta los otros días no tenía como 4 discos.
Y a Porcupine Tree también le pasó. Porcupine Tree se tardó un montón.
Son que... una mierda porque son discos bien buenos los que sí, tú no puedes escuchar.
Sí. De hecho, Porcupine Tree todavía...
Están ya.
¿Ya están todos?
Uh-huh. Antes de que comenzara la gira vieja.
Mi viaje a casa son solamente media hora y tengo muchos discos para escuchar.
Yo creo que ya Linkin Park no va a ser lo que va a escuchar. De
Robert, él posteó música que grabó de ese disco en la pandemia en su casa aburrido y la soltó los otros días. Mira, toqué canciones de los discos viejos, jódanse.
Steven Wilson.
Y yo, wow, este es fucking genio.
Wilson y yo tenemos que hablar de Steven Wilson y yo. Pero estamos en el otro lado.
Yo voy a ir de camino escuchando Circus Maxis. Preparándome para el show.
Para el 20 de septiembre. Ve preparándote la ropa. Bien metalero para allá, que lo que va a ser unos vikingos.
Yo de aquí ya no me baño. A verme bien rockero. Sí. Si no me veo bien rockero, me parezco a Chento.
Aquello va a ser un fiestón de pueblo, cabrón. La calle va a estar, cabrón.
Ellos van a estar bien confundidos. No van a saber.
Pero
nosotros hablando así de unos rockeros tan bonitos, cabrón. Pues son los rockeros más bañados que hay.
Las rockeras básicas allí, como el cabrón.
¿Qué carajo pasó aquí?
Y ellos, y esta.
Callback.
Somos una banda de pro, cabrón. Mira, no sé si en general es una opinión, pero yo a mí me gustó la letra del disco también. La encuentro bastante madura.
¿Verdad?
Busqué. Rob Halford dijo que estuvo cabrón. Le preguntaron así, dijo, mira, cabrón, tú eres Rob Halford. ¿Cómo que? ¿Eso es cristiano? Y él dijo...
Yo no quiero a las personas como tú.
Exacto. Y no, mira lo que dijo. Cabrón, con la edad, creo, él dijo, me puse viejo, cabrón, y con la edad uno empieza a pensar en ya, o sea, yo, no, vamos para otro lado y qué sé yo, y ya yo lo pienso mucho y como que es
en parte. Hay una canción que dice como
parte
que
parte de mi vida.
Tú tienes que llegar, tú llegas a un momento en que te toca escoger entre el bien y el mal, ¿y por qué te vas a ir por el mal?
Lo dijo así mismo, él dijo, ya yo estoy viejo, como que tengo miedo, cabrón, como que. Y se fue por esa línea.
Hay que siempre tener eso en perspectiva. Igual con los performances, ¿verdad? Igual, cuando criticamos a bandas como, por ejemplo, Metallica, que si tiene un disco y el disco es malo, ok. Pero están llegando a los 70, you know.
O sea, yo estoy pidiendo demasiado.
Ajá, y tocar así.
No tocan como el Master of Pop. Eso a mí me encabrona, mano.
¿Cómo van a tocar como el Master of Pop, cabrón?
es para gente como nosotros y se nos hace difícil sacarnos exactamente nota por nota.
O sea, no están cabrones. Dice,
cabrón, Lars no toca bien, pero cabrón, la mujer tiene 40 años. ¿Dónde va a gastar la energía? ¿Contigo que ya pagaste o con la que tiene 40 años, cabrón?
Bruce Dickinson puede ahí, ¿sabes? Sí. Está en CrossFit con la mujer.
Dios, está flaco ese cabrón, pero Dickinson se
me... Ese cabrón estuvo todo el concierto con un beanie. Y como para el encore, que eran 3 canciones, se lo quitó y lo exprimió y salió como 3 botellas de agua. Y pegó a hacerle así. Y reguero de sudor bien cabrón. Y al último lo tiró y la gente se mataba por eso. Y yo, pero si lo venden a 12 pesos allí. Igual es bien.
Él sobrevivió cáncer también.
2 veces, yo creo.
So,
es parte de lo que...
Y la gente... Cáncer en la garganta y la gente... Es que ya no canta como... Pues, nieta, cabrón. Le quedan 3 canas.
Están viejos, cabrón. Están bien viejos. Sí,
mano. No le puedes pedir tanto.
La banda de los 90 ya mismo van para 60 años.
Ya, ni como a Brent se está quedando corto los conciertos. ¿Y usted cree que yo estoy diciendo a este puerco?
Tiene 70
años.
Yo vi a Nick Mason. Y Nick Mason tocando las canciones pre-Dark Side of the Moon, tocaron Echoes completa y en el solo de batería él estaba fallándola toda.
¿Qué está?
Y pues yo no voy a ponerme, no la tocaste igual a como la tocaste hace 50 años atrás.
Cabrón, es como el cabrón.
Cabrón es Rich Tambora, que le dijo los otros días, lo entrevistaron y dijo, ¿tú volverías a Bon Jovi? Él dijo, yo vuelvo a Bon Jovi cuando a Bon Jovi le vuelva la voz. Mira, no seas tu mamá bicho. No es como que en algún momento tuvo.
Eso es que vio el documental y dijo, se jodió.
Sí, estamos yo con el documental.
Hay que ver ese documental. Lo vi.
Yo lo empecé a ver y no me encanta. No me encanta por ahora.
No tiene que ver con música, pero estoy viendo muchos documentales de béisbol, específicamente de los Yankees. Si eres fanático de los Yankees, vean The Bronx Zoo en Peacock.
De verdad, bueno.
Es del equipo del 1990 de los Yankees que estaba al garete.
Al garete. Enseñándolo al garete del equipo.
Pedófilo, cougars dentro, literalmente cougars dentro del clubhouse, droga, mafia.
Pero sin bigote, nadie sin bigote ni
balde. Sí, ¿no? Estaba Don Mattingly con bigote, era el único decente en ese equipo. Y tuvo lesionado todo el año.
Pues, Ferryman, yo creo que concluimos este último episodio. Pero antes de irnos, vamos a recordarte que la semana que viene nosotros de Power Rock vamos a estar en vivo contigo compartiendo lo que a ti te dé la gana. Maybe traemos un tema o algo así para romper el hielo, pero según vayan escribiendo en los comments de los episodios anteriores, pues más o menos sabemos lo que podemos discutir con ustedes. Wesley, tus redes sociales. ¿Y el 20 de septiembre?
El 20 de septiembre, Circus Maximus, en la respuesta, boletera.net, están todas las taquillas. Me pueden conseguir bajo la página de mi banda Mods PR en todas las redes sociales y pueden conseguir la productora Purple Dimension Productions en Facebook e Instagram.
Maestro Hotax.
Acordes y Rima, Twitter, Facebook, Acordes y Rima, Instagram y Threads. Estamos bien activos como dos episodios semanales, mucho rock, mucho hip hop y aquí en Power Rock.
Yo soy el Sly Juan y toda la semana salgo en Hablando Pop. Aquí mismo en el Network, que es el canal donde ya te suscribiste, hay muchas cosas para ver. GW5 en Instagram, Juan Genieves en Twitter. ¿Quién usa eso? En X. Yo estoy en X ahí. Sly Juan Reviews en YouTube. Y entonces yo soy Sly Juan Reviews también en Instagram, si quieres cambiar los episodios. ¿Algo más, muchachos, que tenemos que discutir?
Vayan en septiembre 20 para allá.
Nos vamos a
ver. Allí nos pueden ver en vivo de verdad.
En vivo en septiembre.
En la respuesta, sí.
Ah, sí. Y aquí virtuales.
Ajá.
Y les prometemos que en el live nos vamos a bañar. Venimos con otra ropa. Venimos mejor. Venimos
déjennos
mejor.
Saber, de verdad. Déjennos saber qué quieren discutir.
Queremos en el live que se bañen.
Para venir ready. Quieren ropa distinta.
Que se cambien de ropa.
Que grabemos sin camisa. Pues si grabamos. Cabrón, Rammstein, cabrón. Venimos para acá pintado con aceite. Ferryman, gracias. Cabrón, nos vemos la próxima.